Bien, regresamos. No nos ha recomendado qué desayunar esta mañana. De repente nos dicen, a ver, sugieran algo, lo invitamos a que participe y hoy no nos ha dicho, pues, qué va a desayunar o qué se le antoja para esta mañana. Así es de que bienvenida su participación. Y fíjese usted que Mariana Razola pregunta si es cierto que ya no podemos retirar lo del bienestar en los bancos. Manda saludos para todos en el programa y felicita a Mercedes Altamirano porque el día de ayer fue su onomástico. No, ¿verdad, Víctor? En este caso no. Sigue vigente la red de bancos donde se puede retirar este dinero. Solo hay algunas fallas.
Así es, son fallas informáticas de comunicación entre bancos. Lamentablemente lo hemos sostenido, no lo ha comentado a profundidad Bienestar, pero su sistema de comunicación con los otros bancos es deficiente y las consecuencias son esas, pero no. Algunos empleados sí dicen o están diciendo a la gente personalmente que ya no se va a poder, pero eso es falso.
Bien, Juan Carlos Sandoval, él menciona que ayer se ganó con Patricia Romo un viaje a Puerto Vallarta, estoy muy emocionado, así es de que se comunica simplemente para que lo felicitemos, pues enhorabuena por eso y que disfrute el viaje. Como dicen, en el mar la vida es más sabrosa.
Que le aproveche.
Y Puerto Vallarta sigue hermoso.
Sí, es un muy buen destino siempre para descansar, para las convenciones, para las vacaciones, por
además
supuesto.
Con el asunto carretero, pues ya el tiempo.
¡Qué maravilla!
El tiempo que se le invierte es mucho menor. Laura Gómez dice, tengo familiares en la luz del mundo y desde niña siempre supe que a los jóvenes los entrenaban con armas y que tenían túneles donde castigaban a quienes se querían salir de control o a quienes les resultaban incómodo. Esto a raíz de la detención de 38 personas que se identifican como parte de la Iglesia de la Luz del Mundo, personas armadas que entrenaban en un campo de entrenamiento en Michoacán y que fueron detenidas y canalizadas el día de ayer a la Fiscalía General de la República. La Iglesia de la Luz del Mundo, en cuanto, digamos, se dio la audiencia el pasado lunes en Nueva York, en una corte de Brooklyn, de su líder espiritual, bueno, inmediatamente envió un comunicado de prensa para decir que lo que se estaba buscando era atentar contra su fe y que eran mentiras lo que se mencionaba en Estados Unidos. Sin embargo, ahora no ha emitido ningún comunicado luego de la detención de estos 38 hombres.
Sí, estamos atentos a cualquier tipo de reacción, pero tienes razón, ¿eh? No se ha manifestado que yo sepa nada al respecto.
Ha guardado silencio. Iván Vázquez, hay demasiados carros como para pensar en una vía recreativa el sábado. Mejor que se pongan a arreglar las calles que están en condiciones terribles, es lo que dice don Iván Vázquez. Edgar Ramírez, mi hijo recibe la pensión por discapacidad, fuimos a un banco y solo nos dio una parte. Al siguiente día ya ningún banco nos dio dinero. Fue a Bienestar y me dijeron que esperar unos días para que apareciera y que ya no tenía convenio con ningún banco. Celia Luna dice, la línea 1 del tren ligero está bien. Es lo que se pregunta, no tenemos reportes nada de que hubiese algún desperfecto o algún mal servicio, pero enseguida, bueno, si alguien tiene la información al respecto, que se haya transportado esta mañana, comuníquese con nosotros y ayudamos a Celia Luna, que pregunta que si la línea 1 está bien. Bueno, hoy estaremos hablando de esta encuesta Intercensal 2025 del INEGI. Hay que recordar que es una encuesta nacional que se realiza para actualizar la información sociodemográfica a la mitad del periodo que comprende el censo de población del 2020 y el que habrá que realizarse en el 2030. Tendremos los detalles de la información de esta encuesta Intercensal 2025 del INEGI.
Bien, en los mensajes de chat rápidamente, dice, buenos días nuevamente, parados en Adolf Horn, hay contraflujo, un solo carril de salida, se durmieron los de vialidad, no pusieron nada, es una calamidad. Teresa dice, dos accidentes viales en la entrada de túnel de servidor público que cruza periférico y un camión descompuesto a la salida del mismo túnel. Hay felicitaciones a Mercedes Altamirano por la efeméride musical. También nos dice, buenos días, desde ayer no hay agua aquí por Avenida Moctezuma, Nueva Primavera, dice la señora Lucy. Por Avenida Estrella Real del Sol, en Tlajomulco, no avanza uno y no hay ninguno de vialidad para apoyar, también es lo que dice esta mañana. Otro más dice, Eva, gracias porque ya le dieron cuarto a mi hermano. Bueno, sí, él tenía un problema con el ISSSTE y finalmente lograron atenderlo. Estaba esperando atención médica y finalmente ya se resolvió. Qué buena noticia. Y el otro, desde Ayutla, que si gustas unos tamalitos de elote.
Ah, cómo no. Cómo no, por supuesto. Y bueno, también aquí nos recomienda a otra persona del auditorio unas enfrijoladas.
Sí.
Con queso, gratinadas, ¿no? Delicioso.
Estos tamales están recalentados en comal. Son los mejores recalentados en comal.
Sí, sí, fíjate que a mí me gusta más vaporizado.
No, es que, ¿sabes? Cuando se dora la capita pegada a la hoja del maíz, ¡ah, qué rico!
Sí, a mucha gente le gustan esos tamales calentados de esa forma o recalentados de esa forma. Yo prefiero ponerlos otra vez en vaporera y que se calienten así.
Dicen los chefs, con esa capa crocante.
Exacto. Bueno, por aquí se comunica Carlos Cuellar, dice: una cuadra que cierren del centro hace un desorden, ahora imagínense 3 kilómetros para su vía nocturna y en quincena donde hay más automóviles. Yo recuerdo que cuando nace la vía recreativa en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente comienza con Guadalajara en la administración del panista Emilio González Márquez, también hubo infinidad de críticas, muchísimas, de que era un proyecto que no iba a funcionar. Incluso nosotros lo dijimos, ¿no? O sea, todas las, digamos, obstáculos a que se tenía que enfrentar esta vía recreativa. Y mírala, tiene años y años funcionando de la mejor manera, utilizando a trabajadores, el servicio social que brindan los estudiantes. Y hasta ahorita no ha habido mayor problema. Es decir, es un asunto que yo creo que ya agradecen los tapatíos, el que haya un espacio para que circulen bicicletas con seguridad y además con la familia entera.
Sí, recuerdo bien a Lucy Barriga defendiendo
claramente
el proyecto.
La colombiana, ¿no?
Hasta que finalmente logró llevarlo a Zapopan también y hasta Tlaquepaque, entonces.
Y hoy ya es una vía metropolitana.
Así es, le ha funcionado y creo que ya varias personas lo han disfrutado. Podemos incluso decir que un par de generaciones por lo menos, ¿no? Ya han disfrutado de la vía recreativa.
Sí, sin duda tendrá sus obstáculos al ser vía nocturna. Tú lo has mencionado, uno de ellos la seguridad, el regreso de las personas que participen en esta vía recreativa a sus domicilios. Eso será muy importante. Son cosas que se van a poder resolver. Vas a ver que si funciona, los tapatíos estarán agradecidos con tener una vía de estas características en la noche.
Además está focalizado, como que sobre todo para reactivar un poco el centro, porque no veo a personas, como es los domingos, viniendo de diferentes colonias a meterse a la vía por el
los
horario.
Los domingos además ya te estás preparando para irte a trabajar al siguiente día.
Así es, entonces pues vamos a ver cómo les funciona. Sí. Y además una vez al mes lo tendremos que revisar, ¿no?
Sí, pero le reitero, yo recuerdo perfectamente cuando nace Vía Recreativa la cantidad de críticas que habían. Y el proyecto finalmente funciona. Bueno, dice Pablo Luna, pensé que el viernes era la recomendación del desayuno. Recomiendo...
No, aquí es diario, todos los días tenemos hambre.
Todos los días, todos los días desayunamos. Recomienda huevos con jamón, salsa mexicana, 2 rebanadas de pan integral y un café de la olla. Felicita a Ana Luz por su comentario y es la recomendación de Pablo Luna, huevos con jamón.
Bueno, pues ahí está.
También se antoja.
Tienen las opciones para que
también se antoja. Qué buenos desayunos.
Sí, buenos.
Han recomendado, ¿no? Pues muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué le parece si nos vamos a las portadas de Jalisco y nos ligamos a la información económica?
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a escuchar a Alejandra Nuño este jueves con su comentario. Ya está ya lista en la línea telefónica, así que adelante. Muy buenos días.
Gracias, Víctor. Buenos días a ti, a Gris, y buenos días al auditorio. El domingo pasado, 21 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional de la Paz y para este año el llamado mundial se centró en actuar ahora por un mundo pacífico. En esta semana hemos seguido algunos de los discursos que gobernantes y líderes mundiales han dado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que este año celebra 80 aniversario de su fundación. En ese marco, se han escuchado clamores por la paz, no solo en el Medio Oriente, sino en el mundo entero. Paz que no se reduce a detener guerras e invasiones, sino a erradicar los discursos de odio, la discriminación, impunidad, violencia e inseguridad que aquejan a países como el nuestro. El jueves pasado, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE 2025, que retoma información de 2024 y los primeros meses de este año. El instrumento mide el número de personas víctimas de algún delito, así como la percepción de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades responsables. Algunos datos que arrojó la encuesta son los siguientes. El 29% de los hogares del país, esto es 3 de cada 10, en esos, al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito. La cifra oculta o subregistro, es decir, el número de delitos que o no se denuncia o habiéndose denunciado no se inicia una carpeta de investigación, fue del 93.2%. A nivel nacional, las razones por las cuales las personas no denuncian son atribuidas en un 63% a las autoridades, ya sea porque las personas consideran que es una pérdida de tiempo, porque desconfían de la autoridad, porque creen que son trámites largos y difíciles, por actitud hostil de la autoridad o porque tienen miedo de sufrir extorsiones. También a nivel nacional, los principales temas de preocupación de la población son la inseguridad, la salud, el aumento de los precios, la escasez de agua, el desempleo y la corrupción. Pero en Jalisco las personas consideran que en orden de relevancia, de importancia, las principales preocupaciones se centran en la inseguridad, el aumento de precios, la salud, el narcotráfico, la escasez de agua y la corrupción. Temas estos que atañen a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, federales, estatales y municipales. Por otra parte, la encuesta vuelve a señalar los lugares donde las personas se sienten más inseguras, liderándolos los cajeros automáticos que se encuentran en la vía pública, y a ello le siguen el transporte público, la carretera, la calle, el banco y el mercado, entre otros. En general, las mujeres se sienten más inseguras que los hombres en sus municipios, y esto es aún más preocupante en la opinión respecto de los estados. 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en su municipio, y eso se incrementa a 8 de cada 10 cuando opina respecto de la seguridad en su estado. En el caso de los hombres, 6 de cada 10 se sienten inseguros en su municipio y 7 de cada 10 no se sienten seguros en su estado. Finalmente, en Jalisco, salvo el delito del robo de vehículo que reportó una baja, se incrementaron los delitos de extorsión, robo en calle o transporte público, amenazas y lesiones. A diferencia de los logros señalados por las autoridades municipales y federales en sus respectivos informes de labores, la opinión de la ciudadanía es muy distinta, mostrando preocupaciones muy válidas y que necesitan ser atendidas con urgencia. Y no puedo terminar mi comentario sin recordar que mañana se conmemoran 11 años del caso Ayotzinapa. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recuerda el saldo de los hechos del 26 de septiembre de 2014. 43 estudiantes, jóvenes estudiantes, siguen desaparecidos. 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluido el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura. Al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a 2 estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados. Este caso, como ningún otro, refleja las complejidades existentes cuando hay una complicidad de las autoridades con el crimen organizado. Ni una fiscalía especializada, ni una comisión de verdad, ni un grupo de expertos internacionales, ni las múltiples reuniones con el presidente López Obrador y con la presidenta Claudia Sheinbaum han logrado la justicia y verdad anheladas. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bien, Alejandra, te agradecemos mucho la información, el análisis esta mañana. Yo creo que sí hay que observar de manera puntual los resultados de esta encuesta en VIPE 2025, pero además se cumplen 15 años de estar realizando este ejercicio, que si nos acercamos y desagregamos los datos, nos daremos cuenta efectivamente dónde está la incidencia delictiva, cuál es la percepción de inseguridad, dónde están las cifras ocultas. Y bueno, creo que es obligada para la autoridad y vale la pena que el ciudadano también esté al pendiente de estos ejercicios. Por lo pronto, te agradecemos muchísimo, además de citar el caso de Ayotzinapa, mañana en su 11 aniversario.
Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
Igualmente para ti.
el comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y le damos la bienvenida esta mañana al licenciado Nicolás Molina, el ex coordinador estatal del INEGI, para hablar de esta encuesta intercensal 2025 que comenzará el próximo 6 de octubre. Es correcto. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido.
Muy bien,
muchas gracias.
Días, muchas gracias por el espacio y la oportunidad que nos dan aquí de acompañarlos en este noticiero para compartir de este gran programa estadístico que estaremos ya iniciando el operativo de campo en los próximos días.
Platíquenos por qué vuelve a censar el INEGI para y qué tipo de datos estará pidiendo, qué objetivo tiene esta encuesta intercensal.
Bueno, esta encuesta intercensal es una encuesta nacional que realizamos con el propósito de actualizar la información sociodemográfica a la mitad del periodo comprendido entre el censo de población del 2020 y el próximo censo de población y vivienda que realizaremos en el año 2030. ¿Cuál es el objetivo? Pues generar información estadística actualizada acerca de las características sociodemográficas de las personas y las características de las viviendas que habitan estas personas.
Hoy, por ejemplo, sabemos cuántos somos en México. Sí. Y esta encuesta, por supuesto, actualizará el número de población.
Así es, bueno, referirles que al Censo de Población 2020 en nuestro territorio había 126 millones de personas, en el caso de Jalisco 8.3 millones de personas, y a mitad del camino, pues con estos resultados de esta encuesta estaremos conociendo la información actualizada tanto de la población como de las viviendas particulares habitadas.
¿Qué debemos saber de los encuestadores particularmente para poder darles la información y abrirles la puerta?
Bueno, un dato importante, y es el motivo de estar aquí con ustedes, los medios de comunicación son siempre aliados muy importantes para los trabajos que hacemos nosotros. Por más de 4 décadas que tiene el instituto, hemos generado un vínculo de confianza con la ciudadanía que le abre la puerta al entrevistador. Sin embargo, es importante reiterar y recordarles cómo va identificado el personal que va a acudir a las viviendas. Algo importante es una encuesta, no vamos a ir a todas las viviendas, son viviendas seleccionadas. Entonces, el personal va debidamente identificado con su uniforme, un sombrero, un chaleco y una mochila, con logos del INEGI de gran tamaño, y lo más importante es que llevan una credencial como esta, donde está el logo del censo de población, perdón, el logo del INEGI, el logo de la encuesta intercensal, la fotografía de la persona que está llegando a su vivienda y un holograma para garantizar la autenticidad. Con estos dos datos, el informante puede verificar la identidad del entrevistador en la página del INEGI. Ahí hay un sitio que dice identifica a la persona entrevistadora del INEGI, le damos ahí la entidad, Jalisco, tecleamos el nombre, en este caso Nicolás Molina, un servidor, el folio de la credencial que está al reverso, 23016, y aparece la fotografía de la persona que está llegando a la vivienda.
¿El uniforme es de color beige?
De color beige, y la mochila es de color azul.
Entonces, ¿hay forma de que las personas, ante la desconfianza de quien toca su puerta y les pide información, hay forma de que las personas cotejen esta información con la credencial?
Así es, y tenemos también el teléfono 800-111-4664, donde pueden también solicitar cualquier información a este respecto. Algo muy importante también es que se ha creado un sitio, es profeso de esta encuesta, para que conozcan las características del proyecto, qué les vamos a preguntar y cómo identificar al personal que va a llegar a sus viviendas. Esta página es intercensal2025.mx.
Bien, platíquenos, coordinador Nicolás Molina, ¿cuánto se invierte en contestar este cuestionario y qué información exactamente estarán pidiendo?
Ok, bueno, nuestra entidad estaremos visitando cerca de 570 mil viviendas, donde participarán alrededor de 3.700 personas en este operativo de campo, 2.600 aproximadamente serán las personas entrevistadoras y entrevistadoras que estarán recorriendo estas viviendas. ¿Qué les vamos a preguntar? Bueno, vamos a preguntarle a las personas las características de las personas que habitan la vivienda, cuántos son, los años de edad que tienen las personas, el sexo, si el grado de escolaridad, si acuden luego a la escuela, el acceso a los servicios de salud, el grado de parentesco. Y de las viviendas, pues vamos a conocer las características del material con el que están hechas las viviendas, el equipamiento con que cuentan las viviendas, refrigerador, televisor, etcétera, y el acceso a los servicios básicos como el agua, luz y electricidad. ¿Qué no les vamos a preguntar? No les vamos a pedir ningún documento. Nosotros lo único que pedimos es el nombre de pila para identificar las personas que habitan en la vivienda. No les vamos a pedir su CURP, su RFC, ningún documento. Nosotros no pedimos ningún documento, solamente estamos aplicando el cuestionario.
Además, ¿es necesario que la gente le dé acceso a la vivienda al entrevistador del INEGI?
Por protocolo, nuestro eslogan es, si te tocan, te toca. Entonces, lo que les pedimos es que nos abran la puerta. Nada más, por protocolo, pedimos por seguridad tanto del informante como de nuestros compañeros y compañeras no ingresar a la vivienda. Desde la puerta nos pueden dar la información. Es una entrevista muy corta, de alrededor 20-25 minutos.
Justo una llamada del auditorio que nos ayuda a contestarla, porque estos comentarios tienen que aclararse. Dice, ¿por qué tienen que censar nuevamente? Pregunta, dice, y yo no les tengo confianza y no me interesa que lo hagan, pero díganos usted por qué es importante tener esa información. De hecho, tengo entendido que es una obligación del Estado mexicano. Pues
así es, y bueno, es para conocer cuántas personas somos, y sin duda es una información de gran utilidad para la definición de políticas públicas, uh-huh, para el análisis, la investigación, y sobre todo es información que ayuda a varios sectores a la toma de decisiones.
Bien, entonces alrededor de 25 minutos esta encuesta. ¿Cuándo se conocerán los resultados?
Los resultados de esta encuesta los estaremos dando a conocer en septiembre del próximo año.
Uh-huh. Septiembre del próximo año. Es una encuesta intercensal y uno sí preguntaría, ¿por qué no entonces dicen que ya la encuesta del INEGI será cada 5 años, no?
Sí, de hecho es intercensal porque se hace en el periodo intermedio de 5 años, de un censo a otro.
¿Y qué cambia? Es decir, ¿es la magnitud de los datos que se recaudan?
Es un cuestionario más pequeño, un censo, algo importante, el censo de población, damos resultados incluso a nivel manzana, por la temática y la amplitud del cuestionario. En esta encuesta vamos a dar resultados a nivel nacional, estatal, municipal y para localidades de más de 50.000 habitantes, porque son preguntas, un cuestionario más corto.
Decía usted que se seleccionan los domicilios. ¿Cómo es este proceso? ¿Entra una tómbola? ¿Es un algoritmo? ¿Cómo lo
se utiliza? Se define por métodos estadísticos, uh-huh, y que a partir de estos resultados pues nos permite tener el resultado.
Para que esté bien representada la población en términos generales. ¿Es en zona metropolitana y también en municipios del interior?
Todo el territorio. Estaremos visitando los 125 municipios de la entidad y en este caso todo el país.
Bien, ¿cuántos, le preguntaba tras bambalinas, cuántos ejercicios hace al año el INEGI? Porque bueno, acabamos de conocer la actualización 2025 del ENVIPE, por ejemplo. Luego también tienen levantamientos económicos, poblacionales.
Bueno, tenemos nuestro programa de información de las encuestas regulares. Qué buena pregunta que hace también, porque además de esta encuesta, seguramente alguna vivienda la estaremos visitando para la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor, para la encuesta que estamos realizando ahorita de disponibilidad y uso de las tecnologías de información en los hogares. Tenemos diversas encuestas de varios temas que levantamos durante todo el año que nos permiten pues dar información de gran utilidad para toma de decisiones.
¿Qué espera encontrar? Ya en los últimos ejercicios pues se ha dado cuenta estadísticamente del envejecimiento de la población, ¿no? Y la reducción de, por ejemplo, de niños y niñas.
Bueno, nosotros no damos pronósticos, por eso es importante que le abran la puerta a las y los entrevistadores. Lo que les puedo referir es que, por ejemplo, hace 5 años la edad mediana de nuestra entidad era 29 años, el municipio más joven era Mezquití, con 18 años de edad promedio, y el más envejecido era Ejutla, con 37 años. ¿Qué vamos a encontrar? No lo sabemos, por eso es importante pedirle a la ciudadanía que le abra las puertas a las y los entrevistadores para tener información actualizada.
Pero identifican, por ejemplo, la edad de los mexicanos. ¿Cuántos somos? También los hogares encabezados por una mujer. Las personas que tienen discapacidad.
Correcto. También les vamos a preguntar las personas tienen alguna discapacidad para realizar su actividad cotidiana.
¿Cómo consultar luego la información y hacerla más accesible, sobre todo para estudiantes, académicos, instituciones? ¿Dónde la encontramos para poder aprovecharla?
Bueno, como ya les refería, va a estar disponible en el mes de septiembre, y uno de los objetivos del instituto es ciudadanizar la información. Uh-huh. Hemos hecho muchas mejoras a la página de INEGI para hacer más fácil esta consulta de la información, y está disponible para toda la ciudad, para el público en general. Una vez publicados los resultados, están disponibles para cualquier persona.
Muy bien. ¿Cuáles serían las últimas recomendaciones que le hace a la población, sobre todo aquella que no tiene confianza por lógico las condiciones de seguridad del país?
Pues invitarlos a que le abra la puerta a las y los entrevistadores, y cualquier duda que tenga, está el teléfono 800-111-4634, e invitarlos a que conozcan la página intercensal 2025.mx, donde pueden conocer todas las características de este gran programa estadístico.
¿Hay algún municipio al que no vayan a entrar por cuestiones de seguridad?
Vamos a hacer una cobertura total nosotros.
De los 125
municipios.
¿Y hay protocolos de los entrevistadores precisamente, sí, para disminuir los riesgos?
Así es, tenemos un protocolo de seguridad para el personal que realiza actividades de campo. Tenemos ya, hemos establecido una serie de reuniones con las instancias de seguridad para solicitar su colaboración y que sea el pendiente del trabajo que realizamos en el territorio.
¿Necesitan también reclutadores o ellos ya los tienen ustedes, encuestadores ya los tienen ustedes preparados? ¿Cómo los seleccionan?
Es un ejército, acabamos de concluir el proceso de reclutamiento, uh-huh, y ahorita estamos en la capacitación de las 2,600 personas que estarán recorriendo cada una de las viviendas. Ya estamos ahorita en una capacitación intensa que concluimos el día 3 de este mes para salir a campo el día 6.
¿Qué características debe reunir un encuestador del INEGI?
Pues que conozca el territorio. Algo importante es que tenemos ahorita oficinas en todo el territorio estatal, entonces que conozca la región, uh-huh, eso nos ayuda a no hacer desplazamientos muy largos, que tenga sobre todo habilidades en el manejo del dispositivo de cómputo móvil, porque todo el personal va a traer un equipo, un dispositivo para captar la información, que conozca la región, lo capacitamos y sobre todo que conozca algún material cartográfico para poder hacer su trabajo.
Son empleos temporales, eso sí lo sé, pero cuando ya ustedes han preparado a una persona y, digamos, la desocupan, pueden volver a convocarle y decir, oye, vamos a hacer el intercensal, ¿te interesa participar o ya no
sí,
puede ser?
Sí, sí, sí. Y varias de las personas que están ahorita ya participando en el curso de capacitación han participado con nosotros. También tenemos personal nueva que lo ha tenido experiencia en los trabajos que realizamos, uh-huh, y por eso todos entran a un proceso de capacitación una vez que han cubierto un perfil.
Muy bien.
Bien, se comunica Xochitl Díaz para preguntar, yo tengo viviendo en esta casa 9 años y nunca me han encuestado. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no se cubre la totalidad de la población? ¿O cómo sentir que está representada en esta encuesta?
Bueno, aquí el entrevistador y las entrevistadoras harán el recorrido a las viviendas seleccionadas y estaremos haciendo las visitas reiteradas hasta encontrar a las y los residentes habituales que están en la vivienda. Le estaremos dejando un aviso de visita, para que la persona representante del INEGI regrese a captar la información si es que al momento de la primera visita no la encontramos.
Bien, Javier Casillas pregunta, ¿qué debe hacer una persona que vive sola y si llegan los entrevistadores y no la encuentran?
Bueno, ya le refería, le dejamos un aviso de visita y también en algunas zonas, dependiendo de la disponibilidad de los servicios, vamos a ofrecerles el servicio de respuesta vía internet. Ya llega el entrevistador, si lo encuentra le va a dejar un QR para que pueda contestar el cuestionario vía internet.
Bien, el licenciado Nicolás Molina, coordinador estatal del INEGI en Jalisco, ¿alguna última recomendación, alguna última información que quisiera abordar?
Pues decirles que nuestro compromiso es generar información de calidad pertinente, veraz y oportuna, y para ello pues dependemos de la colaboración de las y los ciudadanos que siempre le han abierto las puertas al personal del INEGI.
570,000 en Jalisco.
570,000 viviendas estaremos visitando.
Bien, muchas gracias por la visita.
Muchas gracias por el espacio.
Muy amable y muy buenos días.
Gracias.
Bien, pues ojalá que le haya interesado la entrevista que le acabamos de presentar. Le reiteramos, ¿cuántos somos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué nivel educativo tenemos? ¿Cuántas viviendas hay? ¿Y cómo serán nuestras viviendas o cómo son nuestras viviendas? Es lo que le preguntará el INEGI en esta encuesta intercensal que arranca el próximo 6 de octubre. Bueno, nos quedamos pendientes con un reporte de José Luis Jiménez Castro. Lo retomamos y escuchamos tu información, José Luis.
Gracias. Gracias, Gris. Les comentaba lo de las papeleras inteligentes que las están retirando desde el lunes, ¿eh? Este es un asunto que empezó desde el lunes. Ya varios vecinos de la zona centro nos comentaban lo siguiente. Las papeleras que uso, si no mal recuerdo, tú sabes más que yo de esto, Aristóteles Sandoval, no me acuerdo si fue en su administración, pero esto fue lo que nos dijeron un vecino. Esto fue lo que nos comentó, por cierto, sorprendido de esta disposición. Adelante, por favor.
De desde anoche las dejaron inhabilitadas. Tenían como 3 o 4 días que no pasaban a recoger la basura. Y anoche pasaron y dejaron los botes ya sin servicio. Los dejaron desconectados y volteados de cabeza. Y ahorita pasaron un par de camionetas del ayuntamiento ya retirando todo. Yo me atravesé a preguntarles. Y eso me dijeron, que era porque la gente las dejaba llenas de basura. Imagínate, qué contestación, pero bueno, sí, gente dejaba basura afuera, afuera de los botes. Pero pues, a esa gente es a la que deberían de multar, a la que dejaba sus bolsas o dejaba cajas o lo que es fuera. Pero no dentro del bote, porque pues esa basura, esos botes para eso servían. Y ahora,
bueno, yo, eso es algo de lo que nos decía uno de los vecinos, sorprendido de antier, pero la noche cuando empezaron a quitar estos botes de basura, por ahí les mandé una fotografía donde la gente ahora, a falta de botes, está dejando la basura en el piso porque están de cabeza, si se dan cuenta, y sí, hace falta que la administración de Verónica Delgadillo pues dé una respuesta a este asunto. Reporte, ahora sí que completo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Y están dejándole incluso las papeleras vacías ya sin enganchar en el piso.
Así es.
Nos llegaron un par de fotografías aquí también del tema, como bien señalas. Así que, pues ahora la estrategia del gobierno municipal de Guadalajara va a ser, si ya la gente está acostumbrada a dejar ahí la basura, reponer los contenedores o explicarle colonia por colonia, esquina por esquina, qué es lo que se va a hacer con esos espacios.
Ayer fue todo federalismo, quitaron todas las papeleras de federalismo, ¿eh? Así que hay que tomarlo en cuenta.
Sí.
Bien,
gracias, mucho.
Gracias, José Luis. Gracias. Pues gracias. Ahí están las imágenes claras, las denuncias de la gente. Termina el ayuntamiento con esta concesión, pero no dio mayor explicación.
Ahora, si la autoridad municipal tiene ubicada a la empresa y aquí tiene sede, oficinas, pues creo que también lo justo es que se les aplique la multa correspondiente. Termina la concesión y no significa que vas a, por ejemplo, en el caso de los camiones de CAPSA, a tirar la basura, a voltear los camiones a media avenida, a dejarlos abandonados en la esquina, ¿no? No puedes dejar las papeleras tiradas, claro. Tienes que intervenir, claro, como autoridad.
Hay otras preguntas relacionadas a la afectación del servicio en la línea 1.
Sí, nos dicen que están parados en la estación España hace 10 minutos y quieren saber qué ocurre en línea 1. He revisado la cuenta de Citeur, que es el medio de contacto, pues digamos, más inmediato, pero no hay nada al respecto. Así que vamos a estar atentos a si más adelante nos informan qué es lo que sucedió, una falla técnica o eléctrica, que es lo más común. Decirle usted para que tome sus precauciones.
Bueno, nos vamos. La recomendación para desayunar esta mañana por parte de los radioescuchas: unas enfrijoladas gratinadas, unos tamales de elote y otro tercero, huevo con jamón.
¿Este qué te parece? Mira, unos huevos estrellados con verdura y un café capuchino casero, dice.
Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Aceptada la propuesta. Pásela muy bien, mi querido Víctor. Que sea un excelente jueves y por aquí andamos.
Igual para ti y para todos. Gracias, Griselda. Hasta mañana.